Estimados amigos, el día de hoy, 19 de julio de 2015, miembros del Ejército y de la Marina de México detuvieron a Semeíver Díaz Cepeda, el principal líder de los grupos de autodefensa legítimos del municipio indígena náhuatl de Aquila, en el estado de Michoacán. El gobierno de Michoacán confirmó la captura de Semeín registrada alrededor de las 11 de la mañana en el poblado de La Placita, en Michoacán, donde soldados y marinos lo encontraron en posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas del país. Esto informa el gobierno de Michoacán. Sin embargo, información que nos está siendo proporcionada nos indican que Semeíver Díaz acudió engañado porque le solicitaron que acudiera, valga la redundancia, ya que querían revisar las camionetas blindadas que le habían proporcionado. Y fue en ese momento cuando lo detuvieron. Tras el arresto, Semeíver Díaz fue trasladado vía aérea a Morelia, capital del estado, donde fue puesto a disposición de la Procuraduría General de la República, junto con las famosas armas. A Semeíver Díaz, estimados amigos, le está sucediendo lo mismo que le sucedió al doctor José Manuel Mireles Valverde hace más de un año, y a sus tres escoltas y a 180 autodefensas inocentes, quienes también fueron detenidas en similares circunstancias. El ejército mexicano abrió fuego contra comuneros de Ostula en el municipio de Aquila. Hasta el momento se tiene reporte de varias personas heridas y al menos cuatro personas muertas. Entre la población agredida se encuentran pequeñitos de entre 4 y 6 años de edad. De acuerdo a testimonios de habitantes de esta comunidad, la situación se generó a partir de la detención del comandante de las autodefensas legítimas, Semeíver Díaz, quien fue detenido por la Secretaría de Marina, acusado de portación ilegal de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del ejército mexicano. Tras la detención, vecinos y otras poblaciones comenzaron a manifestarse de manera pacífica, intentando llegar a la cabecera municipal de Aquila, localizada a casi una hora de distancia. Sin embargo, en el trayecto, elementos del ejército mexicano le cerraron el paso, por lo que los habitantes indígenas comenzaron una protesta pacífica. En un momento de descontrol, elementos del ejército mexicano abrieron fuego contra los manifestantes, dejando como saldo más de 5 heridos y 4 que perdieron la vida. Esto lo reporta Michoacán 3.0. Nos están matando a nuestra gente. Si los medios de comunicación no intervienen, esto se puede convertir en otro caso más de masacre del ejército mexicano, solicitó un habitante de Ostula. Señalaron además que, como han podido, están trasladando a los heridos a hospitales de Colima, luego de que no confían en la seguridad que se dispuso en todas las carreteras de Michoacán, donde corren el riesgo de detenerlos o rematar a los heridos. En este contexto, los habitantes de Ostula solicitan la presencia de medios de comunicación para que documenten lo que está ocurriendo y no salga el gobierno del estado a contar la historia con otra versión. Por otra parte, a través del grupo de WhatsApp administrado por el área de comunicación social del gobernador sustituto, el señor Salvador Jara Guerrero, se advirtió que los rumores sobre presuntos enfrentamientos eran falsos. De manera textual, el mensaje informó: les comentamos que ni las dependencias federales ni estatales encargadas del área de seguridad tienen reportes de hechos violentos en esa zona del estado. Momentos después, las imágenes difundidas desde la región de la costa lo desmintieron y expusieron que entre los niños y fallecidos se encuentran precisamente varios niños. Licenciado Salvador Molina, buenas tardes. Muchas gracias por concedernos esta entrevista. Usted se localiza en estos momentos en la Procuraduría, ahí en Morelia, Michoacán. ¿Qué información nos puede proporcionar acerca de Semeíver Díaz, quien fue detenido el día de hoy?
Estamos en la delegación de la PGR en Michoacán, aquí en la ciudad capital de Morelia, como bien lo manifiestas, atendiendo el asunto de Semeíver Díaz. No ha sido posible aún comunicarse con él, lo tienen en calidad de incomunicado, ya se hicieron los correspectivos, como son las quejas y presentación de amparos, todo ese tipo de situaciones para levantar la incomunicación en la que tienen. Yo espero que ya en breve estarme comunicando con él. No ha declarado están apenas integrando la obligación previa, ratificando el parte. Esto es importante porque está ratificando el parte elementos de Fuerza Ciudadana, pero pues es un poco sospechoso la misma actitud o el mismo planteamiento que cuando el caso del doctor Medel y sus escoltas y los demás autodefensas detenidos, que lo ratifican autoridades estatales cuando sabemos que la detención la realizó la Marina y elementos del Ejército.
Licenciado,
entonces, estamos atentos a todo ese tipo de violaciones para en su momento hacerlas valer y proteger los derechos de CNI Verdía. Están poniendo a disposición, la información que tenemos hasta ahorita es por portación de armas de fuego, pero pues evidentemente irrisorio, pues son armas que él tiene bajo registro y además es policía rural en activo, no hay que olvidar esa situación.
Licenciado Salvador Molina, precisamente eso le iba a preguntar, si estamos volviendo a vivir nuevamente lo que se vivió cuando detuvieron al doctor José Manuel Mireles Valverde y a sus escoltas, y usted nos acaba de confirmar que así es. Tenemos entendido que CMI fue detenido y trasladado en helicóptero. ¿Es así? ¿Qué información tiene acerca de su detención, licenciado Molina?
Datos fuertes todavía no lo tenemos, pero debe de ser así por la distancia. Fue detenido en la comunidad de La Placita, cerca de Aquila. Por la distancia a estas horas sería la única forma para llegar por aire. Es una distancia bastante retirada en horas, aproximadamente 7-8 horas en carretera. Entonces debió haber sido trasladado por aire. Tengo entendido que fue trasladado a la zona naval y de la zona naval se lo trajeron por aire hasta Morelia y allá aquí a donde están las instalaciones de la PGR de la delegación.
Licenciado Salvador Molina, ¿usted ya pudo ver físicamente, pudo platicar con CMI Verdía?
Sí, ya tuvimos contacto breve, pero ya pudimos hablar con él, está tranquilo, está bien, dentro de lo que cabe. Todavía no hemos tenido el tiempo suficiente para ver si hubo alguna situación de tortura psicológica o tortura física. Fue un tiempo breve que aprovechamos nada más para establecer condiciones jurídicas que pudieran perjudicarle o beneficiarle, es decir, ver cómo estaba su situación y cuál eran más o menos la vía de las imputaciones que se le están formulando. Pero está bien, sí pudimos ya tener contacto con él y bueno, estamos en breve en espera para seguir asesorándolo y realizar todos los actos procesales jurídicos necesarios para defender sus derechos.
Licenciado Salvador Molina, ¿es factible, será casi un hecho que nuestro querido CMI Verdía sea consignado a un penal?
Es una situación muy probable. Es un término muy breve que se tiene con el Ministerio Público, pero sin embargo se van a preparar diversas pruebas para que en su momento puedan ser valoradas a través del tema de la consignación, o bien en la calificativa de detención o en la forma de prisión que pudiera darse para que sea un auto en lugar de formar prisión, mejor dicho, un auto de libertad. Pero bueno, es muy pronto todavía para establecer esos supuestos, porque parece indicar que la pretensión de la autoridad es consignar. Sabemos que la autoridad no requiere elementos jurídicos para hacerlo, simplemente pues violenta derechos y lo hace como ha sucedido en otras ocasiones.
Pues nosotros, licenciado Salvador Molina, pues estamos prácticamente en shock. Lamentablemente estamos volviendo a vivir lo que se vivió con el doctor José Manuel Mireles Valverde y sus escoltas y los 180 autodefensas que fueron también injustamente detenidos hace ya más de un año. Si usted nos los permite, por favor, licenciado Molina, estaremos en contacto con usted para que por favor podamos mantener informados a todos los ciudadanos que les interesa mucho saber qué va a suceder con nuestro querido CMI. ¿Algo más que usted quiera agregar, licenciado Salvador Molina?
No, bueno, agradecer que estén al pendiente de las situaciones de justicia que están imperando en el país y en nuestra sociedad michoacana, que pues siempre son lamentables y violatorias de los derechos fundamentales, y estar al pendiente del transcurso de estos días para ver qué pasó con el CMI, cómo se van dando las cosas en este trámite de averiguación previa, y para ver si en su momento, si es consignado o es puesto en libertad, a qué lugar sería consignado, o si es puesto en libertad, pues también para informarlo. Me están reportando que pobladores de la ciudad de Coahuayana, de Hidalgo, Michoacán, en la zona costa michoacana, que hubo una agresión por parte de elementos de la Marina hacia población civil que se encontraban en vías de entrada del pueblo de Cogollanas, donde estaban con palos, pero más sin embargo la Marina decidió abrir fuego, y se tiene el informe de que hubo bajas, incluso menores de edad, que fueron víctimas de las balas de la Marina.
Licenciado Molina, este presunto ataque de elementos de la Secretaría de la Marina hacia la población civil ahí en Coahuayana, ¿se debió a que la población se está manifestando en total rechazo a la detención de Semeí Berdía?
Así es, a esas acciones de parte del gobierno, y también porque el gobierno está haciendo una cacería de brujas para localizar a todos los líderes autodefensas, y bueno, pues yo me imagino que aplicar la misma situación de ilegalidad y traerlos detenidos.
En el río de Coahuayana hay retenes de los soldados.
De hecho, Coahuayana se encuentra sitiado por elementos del ejército.
Comandante Héctor Navarrete, mejor conocido como Comandante Teto, coordinador de las autodefensas legítimas de la costa michoacana. Buenas tardes y muchas gracias por concedernos esta entrevista. ¿Sería tan amable de relatarnos qué fue lo que sucedió desde el principio? ¿Cómo detuvieron a Semeí Berdía? ¿Por qué razón lo detuvieron? ¿Y qué es lo que ha sucedido a consecuencia de todo esto? Estamos recibiendo muchos reportes de pobladores de Coahuayana, quienes nos están informando que Semeí fue detenido por medio de engaños, que él acudió de buena fe a que le revisaran su vehículo blindado y que en ese momento fue capturado. Lo escuchamos, por favor.
Miren, lo que pasa es que la detención de Semeí la desconozco por qué haya sido detenido. Lo que pasa es que a nosotros, el secretario de Seguridad Pública, don Javier Ocampo, nos había facilitado unas camionetas blindadas. El otro día el subsecretario de Seguridad Pública, el nuevo que llegó, el que llegó a sustituir al Eloy Peralta, al Yankee, ese señor nos dijo ahí en San Pedro de Angestil que quería llevarse las camionetas blindadas, o sea, las quería llevar que porque para la nueva administración que está ahorita por entrar, que tenían que enseñarles dónde estaban los vehículos y eso. Entonces ya se me iba, habló con él, y tocante a eso, supuestamente quedaron de venir aquí a la placita a ver los vehículos. Entonces ahí nos citaron a los dos para que estuviéramos ahí en la placita ahora domingo a las 10 de la mañana, que ahí iban a pasar a checar los vehículos. Pero no era eso, era para llevarnos, pues, ¿verdad? Pero yo tenía una salida a Guadalajara por la estatua que se está haciendo, la figura de mi hermano Julio ahí por la Glorieta de la Paz, que está aquí, que se va a hacer aquí en Coahuayana. Ya está hecha, no más falta la pura estatua. Entonces yo tuve que ir, entonces ya fue por eso ahora que planeé ir, ya con anterioridad, días antes ya lo habíamos planeado con el ingeniero Gil, y el ingeniero Gil de aquí de la asociación, que iba a ir ahora domingo. A nadie le dije que iba a ir por mi seguridad, ni a CMI tampoco.
¿Y por esa razón usted no fue detenido?
Por esa razón yo no estuve ahí, si no yo hubiera estado ahí también no viviera allá.
Acabamos de comunicarnos con el licenciado Salvador Molina y nos informa que a CMI lo detuvieron por la aportación de armas exclusivas de las fuerzas federales. Lo mismo que le pasó al doctor Mireles.
Mire, lo que pasa es que el gobierno miente hasta más no poder. La verdad, CMI ahorita está dado de alta como fuerza rural. Tiene ya recibió cheque, ya... Las armas que el mismo gobierno le había dado a los compañeros, a la gente que habían dado de alta de CMI, vinieron argumentando que no se les había hecho la prueba balística de las armas de la Sedena. Se las dieron y se las volvieron a recoger, que unos días se las traían. Pues claro que no va a andar uno desarmado. Ahora hay un acuerdo firmado por el secretario de Seguridad Pública, por el señor Javier Ocampo, aquí, y por el subsecretario que era el Yankee. Por esas personas estaba un acuerdo firmado aquí en Chayacala que firmamos el 16 de marzo, si mal no recuerdo yo, donde ese acuerdo dice que se iba a respetar a la policía comunitaria o policía comunitaria de la comunidad indígena de Osura, a la policía comunitaria del municipio de Aquila, a la policía comunitaria del municipio de Coahuayana, a la policía comunitaria del municipio de Chinicuile y a la policía comunitaria del municipio de Cualcomán. Los cuatro municipios se iba a respetar hasta que no detuvieran a Federico González, hasta que no detuvieran a todos los empleados que nos hicieron daño aquí en la costa. Ese acuerdo está firmado por ellos y ahí lo tenemos. Ese acta se llevó mediante una asamblea. Entonces ellos no cumplieron.
Entonces, ¿por qué razón están deteniendo a CMI? ¿Es una venganza por las declaraciones que hizo en los últimos meses?
Es una venganza por las declaraciones. Al gobierno no le gusta que le digan las verdades, pero ellos claramente saben que ellos están mal. Para empezar, la seguridad, ¿quién la ha dado aquí en nuestros municipios? La misma gente del mismo pueblo, y ahora el gobierno, en vez, lejos de venir a proteger a la gente, porque ellos están para servir, para proteger a la ciudadanía, lejos de venir, vienen a atacar a la ciudadanía, a la gente que está defendiendo sus tierras y sus pueblos. Eso es lo que vienen a atacar.
Comandante Teto, nos están reportando enfrentamientos en Coahuayana. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí en Coahuayana? ¿Nos podría informar, por favor?
No hubo ningún enfrentamiento. Lo que pasa es que, mire, tienen, ahí en la comunidad indígena de Ostula tenían detenidos a los militares. Estaban dos retenes, estaba un retén acá en la Titla y otro retén en Iztapilla, y ahí en medio estaban los militares. Entonces yo les hablé por teléfono que no cayeran en provocación, les dije a todos, el gobierno está queriendo que caigan en provocación nosotros, y nosotros no hay que caer en provocación, ¿verdad? Entonces le dije, no caigan en provocación, ustedes nada más mantengan la carretera ahí, manténganse ahí, y no caigan, no ataquen, no nada, no hagan nada, escondan las armas, todo bien. Pero estos empezaron a hablar por radio, los federales, que quemaron las camionetas y que quién sabe qué, para empezar a hacerle daño a la gente, a los compañeros. Y ya, pues, después se hicieron los disparos de los militares en contra de los compañeros, en contra de la gente, de los niños, de todo. Hirieron o mataron dos niños y dos adultos. Ahí hay varios heridos ahí.
Comandante, ¿los militares abrieron fuego en contra de la población civil?
En contra del pueblo, en contra de la gente de la comunidad indígena de Ostuna, en sus propias tierras de ahí, en la propia comunidad.
¡Qué barbaridad!
Ellos abrieron fuego en contra de los niños, en contra de toda la gente. Hirieron niños y mataron niños, imagínense.
¡Qué barbaridad! No puede ser. ¿Cuántas personas, usted tiene un número de cuántas personas fueron victimadas y cuántas personas están heridas?
Hasta ahorita tengo nada más el número de me dijeron ahorita que dos muertos y cuatro heridos. ¿Verdad? No sé si haya más o no sé si haya más heridos ahorita. Ahorita me acaban de hablar los compañeros que venían de ahí de la comunidad indígena de Ostula, que a dónde los llevaban a los heridos. Les dije que los llevaran aquí al hospital de Coahuayana. Yo no puedo salir porque andan también sobre de mí.
¿Ya lo quieren ir a detener a usted también, comandante Teto?
Según el gobierno, ya el agradecimiento que le dan a uno por... ¿Por qué no se fueron allá con los Viagras allá para esas, allá con esas gentes? Le digo, ¿qué manera de desviar la atención? No, el gobierno no le importa venir a hacer daño aquí, a este municipio, a la costa. Ahora con la fuga del Chapo Guzmán, es lo que están ellos provocando, una desviación de la atención. Les importa madre matar a la gente, les importa madre, pero quieren desviar la atención de todo eso que... De lo que es el gobierno que tenemos aquí.
Entonces, dentro de estas personas que usted nos reporta lesionadas, hay menores de edad, hay niñitos.
Hay niños. Desgraciadamente hay niños. Está crítica la cosa. Todavía me hablaron ahorita los compañeros que qué seguían, que qué hacían. Le digo, de todos modos, ustedes tienen videos, tienen fotografías, háganme llegar los videos, háganme llegar las fotografías. Salgan donde haya línea y me las hacen llegar. No hay que seguir ahorita el error lo cometió el gobierno. No hay que, ahorita lo sentimos mucho por lo que haya pasado, pero no hay que caer en la provocación, hay que aguantarnos. El pleito no es con el gobierno, el pleito es con los templarios y estos hijos de la chingada del gobierno. O sea, ¿cuál es su trabajo de ellos? ¿Cuál es su función del gobierno? ¿Están en contra de los delincuentes o en contra de la ciudadanía? No entiende uno cuál es su función de ellos.
Comandante, ¿y cuáles son las acciones que ustedes piensan emprender tanto como pobladores como autodefensas a raíz de todos estos lamentables acontecimientos que usted nos está informando. ¿Qué piensan hacer?
Pues necesitamos ahorita con la ciudadanía para que tapen, tapar las carreteras, y eso es lo que vamos a hacer aquí. Es lo que voy ahorita a hablar con la gente para que vayan a tapar la carretera y pues ni modo de echarle chingazo al gobierno. O sea, ahora vamos a pelear con el gobierno. ¿Qué es lo que quiere el gobierno? Para echarle chingadazo, les echamos chingadazo fácil.
¿Ustedes están dispuestos ante estas circunstancias a enfrentarse con los elementos de la Fuerza Federal si es necesario?
Mire, la gente nada más está esperando que yo les ordene. Y la verdad, pues yo no quiero caer en provocaciones, porque al último salimos perdiendo todos. Porque va a salir perdiendo la ciudadanía. Porque ellos están peleando porque los templarios detrás de esa pinche gente vuelva para atrás. Entonces nosotros no tenemos que caer en sus provocaciones. No nos cuesta nada. Nada nos cuesta. Tenemos las armas. Tenemos la manera de echarle chingadas. Pero esa no es la base. Porque el gobierno es lo que quiere.
Comandante Teto, pues no sé si hay algo más que usted quiera agregar, algún mensaje que quiera dar, por favor, a la opinión pública en cuanto a esta situación que se está viviendo lamentablemente ahí en la costa michoacana.
Pues yo lo único que quisiera comentar es quisiera decirle a la gente que tengan que se pongan a ver el gobierno que tenemos en México. Tenemos un gobierno que no es competente para cuidar a nuestras familias. Los únicos que nos pueden dar seguridad a nuestros pueblos y a nuestra gente somos nosotros mismos. Al gobierno no les importamos. No le importa mi familia, no le importa la familia de nadie. A ellos lo que les importa es el dinero nada más. El gobierno no tiene corazón. No tiene nada de corazón, ni les importa a nadie.
Comandante, ¿ustedes exigen la libertad inmediata de CMI Verdía?
Sí, la exigimos y lo vamos a exigir y vamos a ahorita a tapar las carreteras de aquí de Cuauhtémoc. Yo estaba afuera, apenas voy llegando ahorita. Tendré algunos 10 minutos que llegue.
Comandante, pues si nos lo permite, nos gustaría estar en contacto con usted para que sea tan amable de informarnos lo que continúe suscitándose ahí en la costa michoacana. Muchas gracias por habernos concedido esta entrevista, comandante.
Ándale, nada, estamos para servir.
Agradecemos mucho al señor José Luis Arteaga Olivares también por concedernos esta entrevista. Él es alcalde electo en el municipio de Aquila, ahí en Michoacán. Buenas noches, señor José Luis Arteaga.
Mira, Priscila, lo único que te puedo decir es que me encuentro muy triste, la verdad, muy desconsolado por la realidad que vive hoy el país. Entre ellos sucedió en Ayotzinapa, ahora sucede en Aquila, estudiantes desaparecidos y hoy a una comunidad indígena náhuatl la acribilla el gobierno. O sea, me encuentro muy, muy desorientado por la realidad que pasa el país, la verdad.
¿Cómo se encuentra la población de Aquila a raíz de esta situación que aconteció lamentablemente el día de hoy?
Pues en este momento te puedo decir que se encuentra de luto el municipio entero por la situación que prevalece. Primero, pues yo pienso que la gente se cuida de los criminales, ¿verdad? Ahora nos tenemos que cuidar del propio gobierno, que haciendo mal uso de sus atribuciones tiene que acribillar a su pueblo indígena. Y eso me desilusiona, la verdad, como mexicano.
¿Qué fue lo que sucedió exactamente? ¿Cómo fue este ataque que hacia la población civil? ¿Por qué razón dispararon en contra de la población civil? ¿Y quiénes dispararon? ¿Fueron el ejército, la marina, la policía federal? ¿Podría relatarnos qué fue lo que sucedió, por favor?
Mira, no estoy muy informado porque yo me encuentro fuera del pueblo. Tuve que venir a recibir unos cursos de capacitación para tomar la alcaldía municipal. Lo que sí te puedo decir, y que es muy importante, se llevaron al último líder de autodefensa que quedaba en el municipio, de las auténticas autodefensas, tú lo conociste muy bien, a CMI Verdía. A raíz de todo eso, sucedió estos hechos violentos, el ejército mexicano tomando uso de sus atribuciones. Ese fue el reporte que me dieron, disparó a sangre fría en contra de la población civil que se encontraba, entre ellos algunos niños. Me confirma también de la Fuerza Rural de Lázaro Cárdenas que participaron en el hecho. Y entonces, solamente es lo que te puedo informar, lo que a mí me dicen, y yo no estoy ahí para confirmarlo personalmente, pero sí que informo lo que me hacen llegar a mí. Me encuentro muy triste porque vi las imágenes, puros niños, Priscila. Yo pienso que no tiene que correr sangre de niños ni sangre humana para que este país tenga compostura.
Hace unos momentos nos estaban informando, pero no nos han corroborado esta información, que lamentablemente falleció un pequeñito. ¿Usted tiene información en ese sentido?
Efectivamente, lamentablemente me acaban de confirmar ahorita que el niño que llevaban a recuperar porque viva muy gravemente herido, al momento de llegar al hospital lo atendieron, los doctores lo dieron por fallecido, y un niño que apenas empezaba a vivir, yo te aseguro que no supo ni de qué murió, porque según me confirman, les tiraban a las casas a bordo de carretera.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Pues, ¿algún mensaje que usted quiera enviar a la opinión pública a raíz de estos hechos que están sucediendo lamentablemente ahí en Aquila?
Solamente quiero decirle, la verdad, al gobierno actual, que no se vale. Que no se vale, que no se vale que traten a su pueblo de esa forma. Yo pienso que es el único gobierno el que acribilla a su pueblo, es el gobierno mexicano. Nunca se ha visto en Estados Unidos, nunca se ha visto en otras partes del país, en otras partes de la República, perdón. Solamente aquí en México, tristemente, lo vimos. 143 estudiantes muertos, personas desaparecidas por parte del gobierno. Yo la verdad me encuentro muy consternado del luto, porque no se vale, son niños. La verdad, son niños, eso no se vale.
Señor José Luis Arteaga Olivares, muchas gracias por habernos concedido esta entrevista.
De nada, Priscila, estamos a la orden.
Estimados amigos, lo que sucedió el día de hoy es terrible. Francamente, no existen palabras con las cuales yo pueda expresar mi sentir. Nadie, absolutamente nadie, le regresará la vida a esos pequeñitos, víctimas inocentes de algo que no tiene justificación ni tiene perdón. Al igual que el doctor Mireles, hoy nuestro querido CMI Verdía ha sido detenido, el último de los autodefensas legítimos que continuaba vigente operando en su comunidad indígena. Los demás comandantes, quienes integraban parte de esta autodefensa comunal, ahora están siendo perseguidos. Y lamentablemente nos acaban de informar que otro pequeñito más falleció. Ya son dos menores inocentes muertos y los pobladores señalan a las Fuerzas Armadas de haberlos acribillado. Don Hipólito perdió un hijo, fue encarcelado en dos ocasiones. A nuestro querido Enrique Hernández de Yurécuaro lo ejecutaron de la manera más vil y cobarde. Al doctor Mireles lo metieron preso en un penal de máxima seguridad junto con sus escoltas y 180 autodefensas. El señor Jorge Vázquez Valencia se mantiene en el exilio para no correr con la misma suerte. Y hoy nuestro querido CMI ha sido detenido por las mismas razones que sus otros compañeros también lo fueron. Por buscar la paz, por buscar la justicia y la dignidad de un pueblo humillado, vejado y lacerado por la violencia, la indiferencia, la impunidad y la corrupción. Hoy exigimos justicia. Liberen a CMI Verdía. Justicia para esos pequeñitos asesinados vilmente. Ya basta, señores, por el amor de Dios, de tanta injusticia, de tanta corrupción y de tanta impunidad. Seguiremos informando, estimados amigos. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión.